10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La última hora, te la contábamos hace unos minutos, es el borrador que prepara la Comisión Europea para limitar el precio de las energías renovables con la intención de abaratar la factura eléctrica. Energías renovables. Como te digo, es un borrador que hemos conocido esta misma tarde-noche, que se debatirá la próxima semana en la cumbre extraordinaria para negociar una intervención del mercado energético europeo. Enseguida comentamos todo con Antonio Herráez y con Maite Alcaraz en nuestro tiempo de tertulia. También hablaremos del anuncio del día que pasa por la bajada del IVA del gas del 21 al 5% a partir de octubre y que ha anunciado hoy Pedro Sánchez. Yo no me resisto a que este anuncio, con todo lo importante que es y la que tenemos encima, oculte otras noticias protagonizadas por el gobierno y especialmente por los socios. La última de los independentistas catalanes. Hoy la Generalitat ha confirmado que no va a respetar las decisiones de la justicia. En este caso, la que obliga a impartir el 25% de las clases en castellano. El conseller de Educación, Josep González Cambray, ha subrayado que el curso pasado estuvo marcado por injerencias judiciales y que este año nada de porcentajes. Es más, no habrá porcentajes, no se respetará el 25%. Y además, se van a anunciar nuevas medidas para aumentar el uso del catalán en las aulas.
Que el aprendizaje de las lenguas no va de porcentajes. El aprendizaje de las lenguas va de pedagogía. He empezado el curso la semana que viene sin aplicación de porcentajes de aprendizaje del castellano. Y sí, evidentemente, como siempre, lo que garantizamos es el aprendizaje de las lenguas, tanto en castellano como en catalán.
Actualmente 27 colegios tenían planificado impartir ese 25% de materias en castellano. Hoy la Consellería ha comunicado a esos 27 coles que no tienen que seguir aplicando la ley. O sea, a esos centros se les sugiere que no cumplan la ley. ¿Qué dice el gobierno? Pues se limita a dar un mensaje de tranquilidad, a decir que en España sí se vela por el cumplimiento de las leyes, ya lo veo. Según la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, Moncloa trabaja para que la Generalitat avance en la dirección de cumplir la ley. ¿Qué hace eufemismo? Bueno, eso sí, reitera que quieren amplificar el uso de las lenguas cooficiales en toda España.
Quiero poner en valor además un acuerdo al que alcanzamos con el gobierno de la Generalitat, donde no solo queremos garantizar el uso de las lenguas cooficiales, y en este caso del catalán en la escuela, sino que queremos hacer una verdadera política de impulso, de puesta en valor de un elemento que es enriquecedor para el conjunto de nuestro país, que es el esfuerzo por compartir, por amplificar, por divulgar de manera más efectiva el uso de las lenguas cooficiales.
Esto en cuanto al tema catalán. No se me va de la cabeza la última cesión a Bildu, Batasuna, como se llamen. El acercamiento de 13 presos de ETA a cárceles vascas, lo supimos ayer, entre ellos Chapote o Henri Parot. Hoy el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha lamentado esta decisión del gobierno. Dice que Pedro Sánchez lleva 4 años aceptando el chantaje permanente de los nacionalistas vascos.
No vale todo. Y estoy convencido que muchísimas personas, muchísimos votantes socialistas, esto no lo van a aceptar. Lamento profundamente que el gobierno, mi gobierno, el gobierno de España, esté aceptando el chantaje permanente durante los últimos 4 años de la formación política Bildu.
Hoy Sánchez ha vuelto a hacer oposición a la oposición, acusó al PP de utilizar la política antiterrorista, comillas, sin ningún tipo de vergüenza. Joder. Bueno, para vergüenza, atención a lo que va a suceder pasado mañana, este sábado, en Alsasua. En esta localidad navarra se ha convocado un OSPA EUNA, es decir, una jornada contra la policía y la Guardia Civil, contra la que ya han mostrado su rechazo tanto la delegación del gobierno en Navarra como múltiples asociaciones de víctimas de ETA. Entre ellas está la Fundación Villa Cisneros, que exige la prohibición de este acto. El director del proyecto el director del proyecto de la fundación es Carlos Urquijo. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿Qué va a ser este OSPA EUNA? ¿Por qué no debe celebrarse?
Bueno, nosotros pensamos que no debe celebrarse porque creemos que se van a producirse los delitos, ¿no? Primero, un delito de enaltecimiento del terrorismo y de humillación a sus víctimas, que está tipificado como tal en el artículo 578 del Código Penal, y también un posible delito de odio, que también está tipificado en el artículo 510, porque es una iniciativa que incita a la hostilidad contra un grupo concreto, en este caso el grupo en el que se encuentran las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es decir, la Guardia Civil y la policía, ¿no? Y por eso hemos pedido tanto a la delegación del Gobierno como a la Fiscalía de la Unidad Nacional que hagan lo que tengan que hacer para impedir este acto, que yo creo que ya es su novena o décima edición, y hemos pedido también, hemos requerido al alcalde que anule la cesión que ha concedido de un local municipal para que se desarrolle en esa jornada del sábado una charla en favor de esta, bueno, de estos actos de humillación a las víctimas del terrorismo.
La delegación del Gobierno en Navarra, Carlos, ha mostrado su rechazo a esta acción, pero dice que no se puede prohibir porque, aunque sea contra las fuerzas de seguridad, no hay motivo suficiente.
Bueno, si hay voluntad política se puede prohibir porque la ley lo permite. La ley que regula el derecho de reunión y manifestación prevé que en determinadas circunstancias, cuando pueda haber incidentes, en este caso, en el que claramente y por los precedentes de años anteriores vamos a asistir a un acto de humillación a las víctimas y de enaltecimiento del terrorismo, ya digo que tanto la ley que regula el derecho de reunión y manifestación como la propia ley de reconocimiento y protección integral de las víctimas del terrorismo, la 29/2011, que dice en su artículo 61, que lo más lo anuncia así, dice defensa del honor y la dignidad de las víctimas, y dice que es el Estado el encargado de defender la dignidad de las víctimas y encarga precisamente a las administraciones públicas que prevengan y eviten este tipo de actos públicos que puedan suponer descrédito, menosprecio, humillación a las víctimas. Por lo tanto, además de lamentar, el delegado del Gobierno lo que tiene que hacer es prohibir este acto. Y también lo puede prohibir la Audiencia Nacional. Y también puede negar esa sala el alcalde de Alsasua. Y si no lo hacen es pues porque no lo quieren, o porque en estos momentos hay un ambiente político pues que facilita que este tipo de actos se desarrollen, ¿no? Pues como ha ocurrido en las fiestas de Vitoria, de San Sebastián o de Bilbao, ¿no? En las que hemos pues asistido a un festival proetarra, ¿no? En las tres fiestas en las que, bueno, pues a fuerza de repetir que hay que acercar a los presos, que hay que otorgar la amnistía, pues se permiten y se quieren que se asuman con normalidad pues estas vejaciones permanentes a las víctimas del terrorismo, ¿eh?
Hablando de vejaciones y de acercar presos, el acto va a coincidir con el traslado de, lo apuntábamos antes, de esos 13 asesinos al País Vasco. ¿Es un recibo más de la hipoteca?
Bueno, esto es evidente, ¿no? Lo dijo Otegi en octubre del año pasado, ¿no? En Eibar, a sus bases, en un acto con sus afiliados, cuando dijo la frase famosa aquella de tenemos a 200 dentro y esos 200 tienen que salir de la cárcel.
Y tenemos en primera persona...
Tenemos,
Carlos...
Los votaremos, ¿no?
Que dijo tenemos en primera persona del plural, lógicamente, ¿no?
Claro, bueno... Pero es normal que le hable así, él ha sido un secuestrador de la banda terrorista ETA, ¿no? Él fue condenado en su momento por secuestrar a Baito, a un directivo de Michelin al cual le hacían jugar a la ruleta rusa, ¿no? Pero en definitiva, esto es lo que decía, este ambiente que se ha generado y que ha generado este gobierno, ¿no? Ahora piden el acercamiento y piden la amnistía. Pero ¿qué acercamiento? Si ya apenas quedan 2 docenas de presos de ETA fuera del País Vasco. Y la amnistía, de hecho, se está produciendo también... cada día nos estamos asistiendo, con la transferencia de prisiones en manos del gobierno vasco y en manos del PNV, estamos asistiendo, en mi opinión, a un presunto, digo presunto por si acaso, delito reiterado de prevaricación. Porque, si me permites, Ángel, creo que conviene hacer un poco de pedagogía y explicar a los oyentes qué es lo que está ocurriendo con la concesión de los terceros grados. Para que un preso salga a la calle en libertad condicional, tiene que estar clasificado previamente en tercer grado. Y el artículo 72 de la Ley General Penitenciaria y el 90 del Código Penal dice que en los casos de condenados por delitos de terrorismo, además de haber cumplido las 3/4 partes de su pena y de haber observado buena conducta y haber abonado la responsabilidad civil, tienen que cumplir otros 3 requisitos, que son signos inequívocos de abandono del terrorismo, petición expresa de perdón a su víctima concreta y, tercero y fundamental, colaboración con las autoridades para la identificación, captura y procesamiento de otros responsables de delitos terroristas. ¿Cuántos terceros grados han cumplido de los otorgados por el gobierno vasco con este requisito?
con ese ninguno.
Absolutamente ninguno. Todos los terceros grados otorgados por el gobierno vasco hasta la fecha de hoy son ilegales. Y quiero también dar un dato que me parece importante hablando de acercamientos. Hasta abril de 2022, y esto lo ha reconocido el gobierno vasco en una respuesta por escrito al Parlamento vasco, el gobierno vasco ha desestimado 110 solicitudes de traslado al País Vasco de presos que no son terroristas. Por lo tanto, que no nos vengan contando milongas. Para esto es para lo que quería la competencia de los nacionalistas. No para humanizar la pena de prisión, sino para traer a casa a sus patriotas descarriados, como dijo Arzallus. Y por cierto, si me permites, Ángel, con esto termino. García Gaztelu, el próximo mes de agosto del año 2023, es decir, dentro de 11 meses, va a cumplir 3/4 partes de su condena. Por lo tanto, dentro de un año vamos a ver a este sujeto, al asesino de Gregorio Ordóñez y al asesino de Miguel Ángel Blanco, que solo tendrá la obligación de ir a dormir a la cárcel de lunes a jueves.
Lo veremos. Como me temo que vamos a verlo el próximo sábado y vete tú a saber cuántas más cosas nos hilarán la sangre. El director de proyectos de la Fundación Villa Cisneros, Carlos Urquijo. Gracias y suerte, Carlos.
Muchas gracias.
Adiós, buenas noches.
Adiós.
Comentamos con Maite Alcaraz y con Antonio Arraez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Maite Alcaraz. ¿Qué tal, Maite? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
Antonio Arraez, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Llevamos todo el día hablando, lógicamente, de cuestiones económicas, de medidas, de últimas horas, de rifirrafes. Pero yo me pongo, no sé, lo siento, no se me va de la cabeza, es mi tema. Pero me pongo en la piel de Conchita Martín, de Marimar Blanco, de Ana Iríbar, de Daniel Portero, de las familias de esas cinco niñas que asesinó Henri Parot con otras tantas víctimas en la casa cuartel de Zaragoza. Y los tíos pasado mañana pues en su pueblo, o al ladito de su pueblo. No sé. Comentad lo que queráis. Maite.
Bueno, Ángel, es que tú lo has dicho muy bien, ¿no? Es absolutamente inconcebible, ¿no?, que una democracia que se precie permita estas cosas. Lo ha contado muy bien Carlos. La concesión del tercer grado está sujeta a una serie de condiciones en caso de terrorismo. Lo ha explicado perfectamente. Y en la mayor parte de estos monstruos no se da. Estamos hablando de Henri Parot, que tiene 39 asesinatos a sus espaldas. O sea, un criminal absolutamente despreciable. Que al final, pues, como paso previo, volverá al País Vasco, pero enseguida saldrá a la calle, se cruzará con las víctimas de las víctimas, con los que han sobrevivido a personas inocentes que están fallecidas desde hace años y tendrán que aguantar eso. Hombre, yo sé que la ley es la ley, yo sé que un Estado de Derecho tiene que ser garantista, el nuestro lo hay, pero también existe la dignidad, existe el respeto a las víctimas y creo que esa era uno de los grandes compromisos cuando se aprobó esa ley, ¿no? Respetar y sobre todo defender la memoria de los fallecidos. Ninguna de estas bestias, ninguna ha colaborado con la justicia. Yo ya no digo, fíjate, que tendrían la obligación de hacerlo, de pedir perdón, de arrepentirse. No, es que hay una manera mucho más sencilla y es que hay más de 300 ciudadanos que se les ha asesinado a sus familiares y no saben quién ha sido. Y estos lo saben.
Han sido ellos.
Exactamente. Estos como poco estaban cerca, pero es que luego hay responsables políticos que están sentados en el Congreso de los Diputados que lo saben perfectamente, pero perfectamente. Estaban entonces activamente en ETA y no han dado ni un solo paso. Y el gobierno en esto tiene mucha responsabilidad porque el blanqueamiento que ha hecho de estos sujetos, desde luego, es absolutamente incalificable.
¿Estas cosas cuestan votos, Antonio?
Posiblemente sí que cuesten votos. Pero yo aquí veo una utilización política y un interés por mantener estos temas en el debate de la política española que yo creo que no beneficia a casi nadie. Yo creo que esto, ya sabéis cuál es
el interés. Lo he sacado yo, ¿eh?
Ya, no, pero es un debate, Ángel, que está en la política, y hoy hemos visto al presidente del gobierno por un lado y al líder de la oposición por otro hablando de esto con palabras que a mí personalmente me hacen daño y me resultan hasta peligrosas, porque claro, cuando Feijóo dice, no, es que a la persona que mató a Miguel Ángel Blanco, a Gregorio Ordóñez, vamos a verla cerca del País Vasco, e incluso es posible, como adelanta Urquijo, que pueda salir a la calle relativamente pronto, en un año, yo creo que no, pero bueno, podría ser.
¿No?
Yo creo que no, pero bueno, podría ser, ¿no? Hablar del futuro, ya difícil es analizar el presente y el pasado como para analizar el futuro. Pero bueno, yo creo que es una deriva que no es apropiada. Yo creo que todo esto hay que contextualizarlo. Es cierto, y cada vez que hablamos de esto hay que subrayarlo, que a mí me parece muy incómodo y muy inadecuado el apoyo de Bildu al gobierno socialista, sobre todo que el gobierno socialista les trate como un partido más. Dicho esto, esto hay que verlo en el contexto de lo que fue la desaparición, el trabajo enorme de todo el Estado español para acabar con la banda terrorista ETA. Si hace una década nos dicen que ETA termina a cambio de acercar presos al País Vasco, todos hubiésemos firmado que sí, incluido el Partido Popular, porque en el pacto de Ajuria Enea hace muchos más años se firmó algo parecido o mucho más generoso, que era permitirles hacer política, que es al final lo que ha pasado. Con lo cual yo creo que hay que englobarlo en el contexto. Decía Urquijo que si hubiese voluntad política, pues el acto del sábado de los Paeguna se prohibiría. Entonces yo, cuando denuncio la utilización política de esto, digo, pero ¿y por qué no se prohibió durante los gobiernos de Rajoy? Porque esto lleva haciéndose desde 2010. Rajoy
pero
no
el
tuvo...
que se haya hecho antes mal no justifica que se siga haciendo.
Si nos acercamos un poquito a la verdad es que el juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional dijo que ese acto se podía realizar. Hay informes de la Abogacía del Estado ahora que pueden ser manipulados y puede decir el delegado del gobierno y hacer lo suyo y hacer lo que le dé la gana, informes de la Guardia Civil según el delegado del gobierno de ahora, pero si vamos al pasado es que este tipo de actos es muy difícil prohibirlo. Son desagradables, son injustos, son una canallada y son impresentables. Pero tú en una democracia no puedes decirle a una pandilla que se reúna y digan que la Guardia Civil se vaya de Alsasua, que es en principio lo que es ese acto. Luego, si empiezan a pedir a que los terroristas actúen, la muerte no sé qué, entonces es cuando a posteriori puede actuar la justicia, porque eso es
pero vamos a ver, si yo convoco a Antonio,
muy
si
breve,
yo
por favor.
Si yo convoco una manifestación donde pido que maten a los señores que tienen bigote,
pero
eso
es que no han pedido eso. Es que
bueno,
no, es
ya,
que
ya la manifestación poner en la diana a la policía y a la Guardia Civil,
manifestación que ellos hacen la trampa de convocarla con cuidado, no es eso. Otra cosa es que luego allí hay un cartel y entonces la policía, la justicia tenga que actuar sobre ese señor que lleva, ese energúmeno que lleve eso. Pero a priori tú no la puedes prohibir. Entonces no se puede pedir. No, esto no se prohíbe porque el gobierno es amigo de Bildu. No. No se prohíbe porque no se puede prohibir, porque si se pudiese prohibir, seguramente Rajoy lo hubiese prohibido. Digo,
pero
yo,
¿es amigo de Bildu o no? Porque eso es lo importante de todo esto.
Es amigo de Bildu.
Ah, claro.
Sí, es amigo de Bildu. Pero eso es otra cosa.
Ya está.
Es amigo de Bildu. Y yo lo rechazo y creo que no debería, hasta que Bildu no condene, Sortu no condene ETA, la violencia, pida perdón y haga todo lo que tenga que hacer, no puede ser socio parlamentario de Sortu. A través de Bildu, que es la coalición.
Es que no es solo parlamentario y mucho más.
Claro.
Chicos, por seguir en clave política, luego si nos da tiempo hablamos de economía, que llevamos dos horas hablando, o de en clave internacional. Nekane.
Pues vamos con el primer tema del día, si quieres, Ángel. Ese posible indulto a José Antonio Griñán, la familia ha registrado oficialmente la petición para el expresidente de la Junta de Andalucía. Recordamos que Griñán está condenado a 6 años de cárcel por malversación, prevaricación. Ha sido la mujer y los hijos los que han presentado en el ministerio esa petición. El documento cuenta con el respaldo de Felipe González, de Alfonso Guerra, de Zapatero, de Bono, de Susana Díaz. Y en cambio, llamaba la atención, ayer lo comentábamos precisamente en esta tertulia, que el principal líder del PSOE ahora andaluz, Juan Espadas, ha evitado adherirse porque el código ético de su partido prohíbe a los cargos públicos pedir el indulto para un condenado por corrupción. Hemos escuchado hoy a la ministra Pilar Llop en declaraciones a EFE, que dice que se va a tramitar como cualquier otro expediente.
Vamos a esperar primero a ver qué dice la sentencia. No es una sentencia que se vaya a adoptar por unanimidad porque ya se han anunciado 2 votos particulares. También vamos a ver qué es lo que dicen esos votos particulares. Se tramitará el indulto con el correspondiente expediente como se hace con todos los indultos, con rigor. No sería la primera vez que una cosa así sucediera en la historia de nuestro país. Ya ha sucedido con el gobierno de Aznar, por ejemplo.
Y con el tuyo. ¿Tenéis alguna duda de que se va a indultar a Griñán? Antonio.
Yo sinceramente no lo sé, sabes que no se me da muy bien apostar el tema de los indultos. Es que cosas... A ver, esto es un papelón.
Sí, pero es que tú dijiste que no iban a indultar a los catalanes, macho, que es lo mismo.
Sí, y lo decía basándome en alguna información que evidentemente no era buena, pero da igual. Esto es un papelón para Pedro Sánchez, porque haga lo que haga, lo va a hacer mal. Personalmente, incluso muchísima gente, incluso de adversarios políticos, dicen, bueno, Pepe Griñán es alguien en el que efectivamente tiene una responsabilidad política y judicial, porque ha sido condenado. Él no se ha enriquecido con lo que hicieron, pero indudablemente es culpable. Por ser Griñán, por ser socialista, por ser conocido, por tener relación directa con el gobierno, puede ser indultado. Pues ahí es donde está el problema y es la decisión que tiene que tomar Pedro Sánchez. Yo creo que el desgaste político de indultar a Griñán es muy grande y creo que ni informes ni votos particulares en la sentencia del Tribunal Supremo, ni informes de la abogacía, del juez, de la fiscalía, de los expertos, esto lo va a tomar una decisión personalísima de Pedro Sánchez, que va a ver si puede tomarla, cuánto daño le hace o si puede aguantar hasta las elecciones generales, que es mucho tiempo. Hay que ver cuánto se alargan los plazos. Yo no tengo ahora mismo, soy incapaz de decir si sí o si no. Ahora, que es un problema en el que tiene encima de la mesa Pedro Sánchez, pero de las cosas más graves, porque es la condena de los seres. Es una condena a cárcel y por mucho que tú digas, bueno, no, Pepe Griñán es alguien a quien realmente se puede indultar, si a cualquier ciudadano que sea anónimo, que se lo haya llevado él o que con una decisión se lo haya llevado no sé quién y que esté pagando pena de cárcel, con lo cual no es tan fácil decir, pues no, hay que indultarlo y ya está. Yo no sé lo que va a pasar y creo que es uno de los gravísimos problemas que tiene Sánchez.
Ya, es la condena de los seres, pero los seres según el gobierno...
Pero para unos, la condena de los seres, pero solo para unos.
Y que la doctrina del gobierno era, si no me equivoco, que estaban pagando, como era, justos por pecadores, por tanto había pecado y no sabemos quiénes son los... Bueno, sí, los justos deben ser Griñán y Chávez, pero quién eran los pecadores, no nos los han explicado, que además se trata de una buena persona, como si hubieran condenado a una mala persona, o sea, o se lo hubiera condenado por ser mala persona. Que
o sea, a los del PP le dicen, bueno, pues oye, que indulten a no sé quién del PP, ¿no?
Porque claro, tú imagínate que Rajoy hubiera indultado a Bárcenas, por ejemplo, o a Rato, tú imagínate, vamos...
La percha es que no se ha enriquecido personalmente.
Ese es el argumento que
yo... Claro, pero es que personalmente no te enriqueces, pero al final, si tú sigues en un puesto, claro, si sigues en un puesto público como presidente o como consejero, gracias a que has dopado con dinero a los votos que ibas a recibir, a ese clientelismo que estás fomentando, pues hombre, yo no sé, eso no, seguramente no es meterte dinero directo, pero vamos, es lo más parecido y sobre todo es corrupción política, porque la malversación y la prevaricación son penas por corrupción, eso es evidente. Y hombre, a mí solamente por terminar, se me ocurre una, me acuerdo de una cosa, yo cuando, en fin, todos ejercíamos el periodismo, cuando llegó la nueva política, llegó incluso Ciudadanos, Podemos, y ahí Pedro Sánchez se sumó, hablaban de que venían nuevos tiempos, tiempos de transparencia, de limpieza, de que había que acabar con la casta, de todos estos fregados donde los partidos indultaban a sus compañeros, en fin, y Pedro Sánchez se sumó a ello. Ese es el código ético del que hablaba hoy el Partido Socialista de Andalucía. ¿Dónde está?
Siguiente capítulo, la rebaja del IVA del gas. Claro, ha sido la noticia del día en la cadena SER, donde si no, de Cane.
La rebaja del IVA del gas del 21% al 5% hasta final de año, lo ha dicho Pedro Sánchez en la cadena SER, y puede ser ampliable si fuera necesario más allá del 1 de enero. La medida ya la propuso Feijóo hace meses, hay que recordarlo, y hasta ayer mismo el gobierno la despreciaba. Ahora la asume Sánchez mientras Alberto Núñez Feijóo celebra la rectificación del presidente. Nos da más detalles Ricardo Rodríguez. Buenas noches.
Buenas noches. El gobierno rechaza la premisa de ir a rebufo del PP, aun cuando la medida fue incluida en el plan económico presentado por Alberto Núñez Feijóo en abril. Así se ha atrincherado María Jesús Montero.
Si realmente el Partido Popular piensa que el gobierno de España acierta, tiene que votar a favor y no practicar una oposición negacionista y obstruccionista.
Aquello que era imposible hace apenas 24 horas, rechazado a coro por los portavoces del Ejecutivo, ahora resulta viable. El líder del PP ha celebrado la rectificación.
Aunque sea a rastras y aunque sea después de insultarnos y de descalificarnos, le agradecemos que nos haya hecho caso en algo.
La Moncloa ha terminado por asumir abiertamente la necesidad de favorecer una bajada de la factura del gas en los meses de frío, ha llamado a observar la globalidad de su gestión y ha insistido en el mantra de que tomarán las medidas necesarias para proteger a la ciudadanía.
Alguien me corregía esta tarde y con razón. Lo presentó el PP, lo ha seguido defendiendo el PP hasta ayer mismo cuando han cambiado, y lo presentó Vox también en el mes de abril, en una proposición en el Congreso. Bueno, ¿cómo lo veis? ¿Buena medida? ¿Rectificar es de sabios? ¿Servirá para algo? Por donde queráis. Antoine.
Bueno, a ver, la primera pregunta es, ¿es una buena o una mala medida? Posiblemente es una buena medida y además aquí va a haber consenso. A mí me parece ridículo por parte del gobierno no reconocer que esto, pues la, como acabas de señalar tú, Ángel, bueno, pues lo dijo vos y lo dijo el Partido Popular. Oye, ha llegado, entendemos nosotros que ha llegado el momento, se toma la decisión y punto, y nos dejamos de hacer oposición de la oposición. Y se reconoce lo que ha aportado en este caso el partido de Núñez Feijóo. Sin más, yo creo que no debe haber más mayor debate político, porque aquí al final no debate o no nos centramos en si esto es bueno o esto es malo.
Que es la madre del cordero.
Claro. Para la gente, pero es la medida que había que tomar, que a lo mejor se podía haber tomado hace unos meses. Bueno, pues hace unos meses bajaron el IVA del recibo eléctrico, ahora han bajado este, pero a cada uno lo suyo, me parece lo razonable. Y a mí lo que me parece, me llama mucho la atención, me hace mucha gracia, es que ayer las ministras, varias, del gobierno, no tengan ni idea de lo que van a anunciar hoy. O sea, no sé, por lo menos sé prudente, o que le digan, oye, no ataquéis por aquí porque a lo mejor hay alguna sorpresa. Si no se fían de ellas, no sé lo que quieren.
Espera, es que no solo las ministras, es que los socios tampoco. Mira, Echenique.
Nosotros no estábamos informados de la medida. A nosotros, a priori, que haya un IVA reducido para productos de primera necesidad no nos parece mal, pero siempre y cuando eso vaya acompañado de aumentar la imposición en la capa alta, ¿no?
Maite, ya decía yo que tenía que meter la postilla al pollo.
Exacto, si no decía eso, o podía haber añadido lo de los productos de higiene femenina, que siempre lo añaden cada vez que hablan de la bajada del IVA, que por cierto era una promesa del Partido Socialista que no ha cumplido. Bueno, yo creo que es esencialmente buena. Yo creo que esto sí que favorece el bolsillo de las clases medias, de las clases trabajadoras, y da igual quién lo haya propuesto, pero sí, en la línea de lo que decía Antonio, hubiera sido bastante honesto reconocerlo. Lo que pasa que, claro, tenemos a todo el gobierno metiéndose con Núñez Feijóo. Hoy lo que tenía que haber hecho todo el gobierno, y escúcheseme la ironía, era haberse metido con Pedro Sánchez, porque al final, si era malo en boca de uno, era malo en boca de otro. Bueno, yo creo que el gobierno en esto ha tardado, porque además primero negó que Europa se lo permitiera, cuando ya lo estaban haciendo la mayor parte de los países, y yo creo que ha tardado precisamente por no darle la razón a Núñez Feijóo. Ahora, en clave política, creo que se adelanta un poco a una de las medidas que iba a proponer Núñez Feijóo.
Esa es la clave, Maite.
Es una manera de boicotearle a Núñez Feijóo, que nos ha arredrado cuando la... Ya es que usted no tiene propuesta. Pues sí tenía propuesta. Una de ellas era esta. Y era, yo te la compro y entonces ya
y
te desarmo
a
ti.
Y a mí me decían esta tarde que para el debate del martes se ha guardado alguna otra cosa. No descartemos, seguro, el tema de la deflactación de la inflación en el IRPF, en las cuentas, en las rentas más bajas, que es otra de las cosas que yo creo que el Partido Popular lleva razón y es interesante de hacer a las rentas más bajas, aplicarle la inflación que está subiendo en los impuestos
como
que
están
se pagan
haciendo en Europa.
Es posible que el martes vaya por ahí, ya veremos. No me han concretado eso, pero algo estaban como que se ha guardado algo, otro as. Lo que ha hecho es preparar el debate del martes para, porque él está obsesionado, este es otro debate, él está obsesionado con enfrentarse a Feijóo, que va bastante bien en las encuestas, y eso está en el gobierno que no duele.
Claro, un poco la idea que quiere vender es que Feijóo no está preparado para gobernar. Fíjate, una persona que tiene cuatro mayorías absolutas a su espalda, ¿no? Y que no tiene los resortes suficientes para enfrentarse a él. ¿Y qué hace? Pues desarmarle comprándole sus medidas, ¿no? Lo cual, bueno, es bastante llamativo, ¿no? Para un presidente que debería llevar la iniciativa, digo yo, porque para eso está en el gobierno.
Bueno,
¿no?
Hay que reconocer que el gobierno también ha hecho muchas cosas. Te quiero decir, lo del tope del gas, lo de bajar el IVA del recibo, que también lo pedía el Partido Popular, por cierto. Es decir, el gobierno ha hecho otras medidas, pero estas son del Partido Popular, y ahora lo que quiere es robarle el discurso para dejar sin argumentos de cara al debate del martes.
Estaremos atentos. Dejadme dos minutos. Hola, Paloma.
Hola, Ángel.
Mensajito de Mutua.
Sí, es la pregunta de esta hora de la noche, que si tu compañía te da más sorpresas que tranquilidad, bueno, pues llámales y diles dos cositas. La primera, no quiero tener que cambiar de compañía todos los años. Y la segunda, yo me voy a la Mutua. Porque 9 de cada 10 personas que van a la Mutua se quedan en la Mutua. Y eso es tranquilidad. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope. En facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
¡Viva el Rasque Diem!
¿El Rasque Diem? ¿Y eso de qué va?
De multiplicar la emoción, de encontrar risas hasta en una galleta, o de ver que en tu horóscopo siempre dice que vas a pasártelo bien rascando. Hay muchas maneras de vivir el momento al máximo con los rascas de la 11. Y además, desde solo 50 céntimos, puedes ganar hasta 1 millón de euros al instante. Rasque Diem, rasca el momento.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Da gusto volver a casa con las ofertas de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Claro, con la pescadilla de pincho pieza de 1 a 2 kilos a solo 9,95 euros el kilo.
Tu vuelta a casa con las mejores ofertas en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares para tienda, web y app.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
¿Por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
Y porque además me lo explican como nadie.
Siguen preocupando las personas que están desalojadas. Más de 600 vecinos por...
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
Bueno, estamos en el Ecuador de la segunda parte. Está...
Y las mejores historias.
Y lo más importante, porque siempre está cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Antonio Arráez, con Maite Alcaraz. Mecane, ¿qué ha pasado hoy en Rusia? Exactamente en Moscú.
Tú tienes muchas sospechas sobre este tema. Vamos a contar la información que tenemos.
A ver si ya soy yo el único.
Ha fallecido el presidente petrolera rusa, Lukoil. Contamos y luego cada uno, luego preguntas a Antonio Amaita a ver qué, ¿Qué opinan? ¿Ha fallecido?
Digamos que lo han fallecido.
Vale, ha fallecido tras caer por una ventana del hospital en el que estaba ingresado en Moscú. Según las informaciones que llegan desde Rusia, Ravil Maganov se cayó por la ventana, murió a causa de las heridas y apuntan desde Rusia que podría tratarse de un suicidio. Nos cuentan que estaba ingresado tras sufrir un infarto y que tomaba antidepresivos. Más información que tenemos que conocer. Maganov era el presidente de una de las petroleras más importantes de Rusia. Se había mostrado contrario a la invasión rusa en Ucrania y había pedido el fin de la guerra.
Yo, esta mañana, leyendo los teletipos de las agencias rusas, cuando dice una fuente oficial, dice que, comillas, se cayó por la ventana, cierra las comillas. Joder, macho, como si se cae el gato, igual. ¿Cómo lo veis, Maite?
Bueno, y además, también otra cosa curiosa es que las autoridades rusas dicen que están trabajando sobre el terreno, es decir, en el hotel, para conocer los detalles, ¿no? De cómo, bueno, pues hombre, el gobierno ruso no ofrece demasiada credibilidad, ¿no? Cuando se trata de que los miembros un poco de su disidencia, ¿no? De aquellas personas que se han manifestado contra el régimen y acaban o envenenados o efectivamente cayéndose sorprendentemente de un hospital, ¿no? Bueno, pues este señor además, claro, cometió el pecado de solidarizarse con las víctimas en Ucrania, ¿no? Y de criticar, por cierto, muy levemente al régimen ruso y ponerse del lado de Ucrania, ¿no? Pues esto es,
yo creo
esta
que
es
no
la,
hizo
la
ni,
consecuencia.
Yo creo que no hizo ni eso.
Sí, o sea, sí, creo
dijo,
que...
Solo dijo que...
Que lamentaba la tragedia y que sí. Qué pena lo que le había pasado al pueblo ucraniano. Y con eso ya, pues, naturalmente, es lo que tiene un dictador, ¿no? Que está acostumbrado a que todo el mundo le diga que tiene la razón.
Fijaros aquí... Con permiso, voy a especular, evidentemente no tengo información de lo que ha sucedido hoy, pero me asumo a lo que insinúa Ángel. Lukoil se posicionó en contra de la ofensiva en Rusia y a los pocos días pidió que se consiguiera la paz y que se renunciara a la invasión de Ucrania. Yo creo que Putin es un dictador que está liquidando, metiendo en la cárcel, arruinando, expulsando a todo tipo de oposición. Y el que es sospechoso de plantarle cara, paga las consecuencias.
Sí, o sea, ya no es que no salga en la foto, es que se cae por la ventana.
Claro, pero es que es además datos, porque esto es especulación, pero es que hay datos. O sea, es que ha habido 10 oligarcas que han muerto en circunstancias extrañas en los últimos meses. Es que en Gazprom, en la compañía gasística, se han suicidado 5 directivos. Entonces dices, todo esto es casualidad, sabemos cómo se las gastan en Rusia, ¿cómo se las gasta Putin? Es que es obvio, es decir, a Oleg Tinkov, que era un señor que tenía un banco, le compró el banco por nada, por un valor simbólico, y lo echó del país. Entonces, el que planta cara, el que no se quiere, pues o te arruino, o te expulso, te meto en la cárcel, y si insistes, pues te tiro por la ventana. Insisto, lo de tirar por la ventana, especulo, porque no tengo ni idea. Pero, hombre, ¿qué argumentos hay para sospechar que le han empujado? Yo creo que, a ver, los haylos.
En fin, está claro. Mirando también hacia Rusia, antes de que llegue Julio César Guerrero, Putin no irá al funeral de Gorbachev.
No, se celebra el funeral el sábado en Moscú y el presidente dice que tiene que trabajar. Y es que cada gesto del mandatario se está mirando con lupa. Hoy ha estado en la capilla ardiente para despedirse, ha llevado un ramo de flores rojas y en un comunicado muy escueto ha explicado que el horario del trabajo no le va a permitir estar en ese funeral. No va a ser un funeral tampoco de Estado como el de su sucesor en el cargo, de Boris Yeltsin, al que sí que acudió Putin. Va a ser una ceremonia a la que podrá acudir cualquier ciudadano.
¿Cómo lo veis, Antonio?
Pues vamos a ver, para Putin Gorbachev es un líder, o era un líder odiado, y a él y a sus seguidores, que en Rusia sí que es cierto que de esto hay mucho, consideran a Gorbachev un fracasado. La diferencia para mí entre Putin y Gorbachev es que Gorbachev renunció a la violencia para mantener a la Unión Soviética unida, lo pudo hacer y dijo no, que se desintegren las repúblicas, yo no voy a mandar los tanques, que estaban preparados para hacerlo, incluso salieron a la calle, no lo hizo, y sin embargo Putin está en lo contrario, está utilizando la violencia para intentar volver a unir lo que fue la Unión Soviética, con lo cual son políticamente dos polos. En Rusia, Gorbachev ya, esto ya está hablado, Pues mucha gente lo ve como la historia de un fracaso. En Occidente tenemos mejor imagen de él, pero es que es el no uso de la violencia, que es Gorbachov, y el uso de la violencia, que es Putin, con lo cual para él es incómodo hacer un funeral de Estado.
Maite.
Sí, además Putin se ha encargado, ¿no? Y la nueva nomenclatura en Rusia de cargarse la figura allí de Gorbachov y de que tengamos incluso un recuerdo, lo hayamos mitificado también fuera de Rusia. Probablemente no era tan bueno o por lo menos no estaba tan comprometido con la democracia como pensamos aquí, ¿no? Pero sí es verdad que fue un soplo de aire fresco, ¿no? Que nada tiene que ver con esta vuelta al ultranacionalismo de Putin, ¿no? Y es evidente que quiere marcar bien las distancias y mostrar que tiene un perfil completamente diferente. Pero yo insisto, probablemente Gorbachov aquí se ha mitificado, se ha idealizado también su figura fuera de Rusia. Yo creo que ni era tan comunista como les hubiera gustado a muchos comunistas, ni estaba tan a favor de la democracia como hubiera gustado en Occidente. Pero hombre, cumplió una misión que, claro, visto desde el punto de vista de Putin, pues debía de ser un demócrata desorejado para él, claro, y por eso no quiere rendirle los honores que debería rendirle, porque creo que además puso a Rusia en un lugar histórico que ya le gustaría a Putin tenerlo ahora.
Y un último asunto. José Ignacio Palma, el asesino de Marta Calvo y de otras dos mujeres, condenado a 159 años de cárcel. Es la propuesta de Antonio Necane.
Y la jueza ha descartado la prisión permanente revisable, así que como mucho va a estar 40 años en prisión. Se le considera además responsable de otros 6 homicidios en grado de tentativa. Y la juez descarta esta prisión permanente revisable porque dice que no tiene condenas previas por asesinato. La familia de Marta Calvo va a recurrir la sentencia, lo ha anunciado la madre de Marta, Marisol Burón.
No me esperaba esta sentencia. Vamos ya por todas y vamos a recurrir. Hasta que a mi hija se le una sentencia digna, que para mí es la prisión permanente revisable. Y lucharé con todas mis fuerzas y hasta que no lo consiga, no voy a parar.
Antonio, ¿por qué es una noticia de sucesos, de tribunales, pero también política?
Claro, pues porque la ley está mal hecha, está mal redactada, va a la ambigüedad y la jueza o el juez la interpretan de distinta manera. Hay dos casos parecidos que han sido interpretados y el Tribunal Supremo tendrá que aclarar. Pero en cualquier caso, si la ley se hubiese redactado de otra manera o se cambia ahora, desaparece el problema. ¿Por qué? Porque lo que la ley dice es que el al reo del asesinato que hubiera sido condenado por la muerte de más de dos personas, hubiera sido, es decir, en el pasado, ya tiene que tener una sentencia. Esa interpretación del pretérito pluscuamperfecto quiere decir que tienes que estar condenado de antes. Si te condenan ahora, aunque sea por 3 asesinatos, no vale. De hecho, le ha beneficiado que en lugar de 3 juicios, porque son 3 asesinatos lo que se ha juzgado y condenado, se ha hecho en un solo juicio. Si se lo hubiese condenado por uno, por otro, ya tenía 2 sentencias, en la tercera podía haber sido prisión revisable. Pero por esa manera de escribir la ley, que es política, que lo ha hecho el Parlamento, es donde está el error, donde la jueza entiende que no puede condenarlo a la cadena perpetua revisable.
Sí, estoy de acuerdo. Creo que ahí los legisladores no hicieron bien su trabajo, ¿no? Y ahora hay que estar a la espera de lo que diga el Tribunal Supremo, que por fin siente doctrina en este sentido, ¿no? Porque ha habido casos que se ha pensado, como bien relataba Antonio, que lo ha contado muy bien, que lo que dice la ley es que tenías que haber cometido esos asesinatos antes o que podían ser en el mismo momento de la condena, ¿no? Cuando te condenan por varios asesinatos. Bueno, yo creo que es comprensible lo que decía hoy la madre de Marta Calvo. Al final quiere una sentencia digna para su hija, ¿no? Y ella esperaba que hubiera.
Pero por este caso ya depende de la interpretación que haga el Tribunal Supremo, que le puede dar la razón o no.
Exacto.
Pero de cara a futuro, porque decir, alguien que cojan y haya matado a 10 personas, si le juzgan en un solo juicio, no se le puede aplicar la prisión permanente revisable, porque no tiene una condena previa.
Claro, porque
es una forma verbal. Cuando lo he visto y lo he interpretado, digo, pero ¿cómo se puede cometer este error?
Claro.
Sí, sí. En el hubiera sido, ahí está, claro. El verbo, claro.
Está por ahí Julio César Herrero.
¿Qué tal, Ángel?
Se ponga.
Aquí estoy. Buenas noches, Maite.
¿Qué tal, Julio? Buenas noches.
Estoy muy guay. Hola, Antonio.
Me lo imaginaba.
Sí. Hola, ¿cómo estás?
Tremendo. Leo en la prensa, calla la boca, que la política Isabel Díaz Ayuso y la médico y madre Mónica García, de Más Madrid, para los que no vivan aquí, han llegado a un acuerdo verbal para que la Asamblea de Madrid, abro comillas, sea una cámara de resonancia de ideas y de propuestas. Tenemos el compromiso para que a partir del siguiente pleno tengamos unos plenos con menos confrontación, más titulares proactivos y menos insultos y exabruptos. Cierro las comillas. ¿Esto es una noticia?
Lo increíble es que haya que hacer un acuerdo de esto.
Ahí voy dentro un ratín, pero sí, a mí también me lo parece. ¿Esto es noticiable?
La pregunta es si es noticia.
Sí, es noticia. Sí, yo lo leí como noticia. Claro, a ti te lo parece también.
Sí, es noticia porque que dos políticas lleguen a un acuerdo para intentar tener debates. Para respetarse. Al final es para respetarse. Ajá. Pues sí, me parece que es noticia.
Vale.
Y además porque es mentira, no lo van a hacer.
Eso también. Y lo dice además la política que hizo un gesto, ¿no?, de pistola, de disparar, ¿no?, con los dedos a un miembro del Partido Popular.
Si se lo hacen al revés.
Hombre, yo, y Ángel lo sabe, yo he echado los dientes a la Asamblea de Madrid como periodista, y los debates que se ven ahora, de verdad, en fin, donde todos son insultos, descalificaciones, parece mentira que haya educación política en las personas que representan a los madrileños. Pues claro que eso debería ser una realidad, pero claro, es surrealista que se firme y que las dos lo acuerden sentadas en una mesa, y absolutamente imposible de que se cumpla, porque la polarización que hay fundamentalmente de la política madrileña es absolutamente irrespirable.
Tenemos atraso grueso, si da igual el contenido, nadie escucha eso.
Es tan preocupante el nivel que resulta preciso acordar estas cosas y contárselas a los medios.
Sí.
Es que sí, porque tienes un titular.
Yo creo que el juego entra de la forma de hacer política que tienen ellas. Uh-huh. Es decir, ellas debaten de una manera exagerada, sin respetarse, sin hablar de contenidos, sino de
¿Las dos por igual?
Vamos a ver, yo creo que damos por hecho que Mónica García sí, e Isabel Díaz Ayuso tiene un estilo en sus respuestas que responde de una manera con un desparpajo que tampoco es propio de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Puede ser de una portavoz que tampoco, pero no, ella es, y además es muy provocadora, es su estilo, además de hacer política, ella va también al titular grueso y no le interesa o no quiere desmenuzar un poco el contenido, con lo cual yo sí que creo que Isabel Díaz Ayuso también está en esa línea, y creo que esto entra dentro de sus estrategias. Y que no es verdad, o sea, esto discutimos, ahora vamos a decir que nos vamos a llevar bien porque vamos a dignificar la política y van a seguir igual.
Bueno, es que al final Isabel Díaz Ayuso es una líder nacional y claro, Mónica García ve en ella una persona con la que confrontar, a la que sacar de quicio. Quizá también el estilo de Isabel Díaz Ayuso sea bastante incisivo y, en fin, claro, pues se aprovecha, y también es difícil, ¿no?, cuando una persona te interpela con insultos, bajar el diapasón y mostrarte así, es complicado. Fíjate, le está costando a Núñez Feijóo hacerlo con Pedro Sánchez, porque al final, claro, en un plano te debates en un plano y en ese plano te mueves en ahí así, o es muy difícil.
Pero y lo peor es que lo consiguen, porque yo, cuando tú estabas que te estaban saliendo los dientes en la Asamblea de Madrid, yo no seguía la Asamblea de Madrid ni estaba al tanto de lo que pasaba allí, y ahora sí lo sé. ¿Por qué? Por el estilo que han impuesto los políticos de ahora, que es un espectáculo, con lo cual, y además no se habla de Madrid, se habla de España.
Sí. He leído el reglamento de la Asamblea de Madrid, lo que revela, por otra parte, que mi trabajo no está pagado. El artículo 137 dice lo siguiente: los oradores y demás personas que se encuentren en las dependencias de la Cámara tienen la obligación de respetar las reglas de disciplina, de orden y de cortesía parlamentarias establecidas en el presente reglamento, evitando provocar desorden con su conducta, de obra o de palabra. Así que estas dos han anunciado que van a cumplir la norma.
Claro, ese reglamento se escribió para no ser cumplido, y sobre todo claro, sobre todo en este tiempo. Es que, en fin, a lo mejor estamos pidiendo peras al olmo, ¿eh? Es que entre todos hemos también contribuido a este clima de enfrentamiento.
Esto que han anunciado es lo que deberían estar cumpliendo desde que se aprobó el reglamento.
Ya, pero ¿sabes, Julio, qué pasa? ¿Sabes, Julio, qué pasa? Que si no tienen esos comportamientos, pues luego son criticados por su gente y dicen, bueno, es que no has estado a la altura, es que tal, no te has llevado al titular. Y es no, que lo que decía Antonio, al final este es el mundo del titular, del tuit, de las redes sociales y esas cosas.
Y en cualquier caso, la libertad de expresión, y más en la tribuna parlamentaria, te permite decir casi lo que tú quieras. Que el contenido no es el adecuado, que es llamativo, que es más de una conversación de entre cuñados en una cena o de amigos que del Parlamento, sí, también por echárnosla a nosotros a la culpa, de esta manera consiguen ser noticias. Yo no creo que hayan dejado de cumplir el reglamento. Sí que lo han cumplido, lo que pasa es que yo creo que el contenido de los debates que tienen tiene poco del contenido de la Asamblea de Madrid, tiene mucho de la bronca y de la manera de hacer política que se implanta en todo el país. Es que esto es todo igual, son todas las declaraciones de todos los temas, es lo llamativo para salir, el titular. O sea, acercarse a la verdad hoy en día es muy difícil.
Digo que se han comprometido a que haya menos confrontación y menos insultos. Y las dos cosas son igual de contraproducentes.
No,
pero es que claro, la confrontación que no forma parte del juego parlamentario. Faltaría, es que, más.
Pero es que lo han puesto en la misma declaración. Claro. Es como si todo fuera lo mismo. ¿Qué hay de malo en la confrontación? Pregunto.
Pues nada. Yo he asistido allí a debates, por ejemplo, entre Joaquín Leguina, tertuliano actual de esta casa, y Alberto Ruiz Gallardón, donde han sido absolutamente incisivos, irónicos, pero inteligentes y respetuosos. Y desde luego no te creas
la prueba la tienes, Maite, en cómo se llevan
actualmente.
¿Verdad?
Exacto. O sea, no te creas que tampoco se iba de rositas en ese caso el presidente Leguina cuando el jefe de la oposición Gallardón le ponía contra las cuerdas, pero había un respeto institucional y sobre todo había discursos inteligentes y educación política
pero
que no hay ahora.
El problema es el titular. Es que el titular es más efectivo. Si me pasan aquí ni aquí con vosotros, si yo doy el titular y tiramos para adelante y es mucho más fácil que si doy datos, argumentos, me lo tengo que
trabajar. Habrá que decirle algo
vosotros
a este.
No me dejáis hablar, no me dais tiempo. O sea, es lo mismo, ellos son más efectistas.
El problema, Antonio, es que cuando dan titulares como aquel cuando dijo no se van a indultar a los del proceso. Entonces, claro, luego pasa lo que pasa.
Te lo has buscado, Antonio.
Lo voy a penar toda mi vida.
Pero toda. Oye, por cierto, me escribe Gloria Lomana y me manda una apreciación muy interesante sobre esta pinza Díaz Ayuso y Mónica García. Me dice, es una inteligente pinza al PSOE.
Bueno, ya ha conseguido Mónica García ser la jefa de la oposición. Que claro, eso sí que es un hito, ¿no? Que el Partido Socialista efectivamente se quedara como tercer partido y además descabezado absolutamente desde que se ha ido Ángel Gabilondo. No está mal tirado lo que dice Gloria
Siempre
Lomana.
Siempre y cuando consideremos que Ángel Gabilondo era la cabeza del Partido Socialista en Madrid, que esa es otra.
Bueno, era el candidato, claro.
Ya. Hombre, a Mónica García le interesa reforzar su imagen, que es lo que es ahora mismo, de lideresa de la oposición en Madrid, porque las siguientes elecciones va a ganar Díaz Ayuso y la elección va a estar entre quién es, si el PSOE recupera el papel de liderazgo de la oposición o se queda donde está.
No, a ver, de la foto famosa de Yolanda Díaz, Mónica García, Ada Colau, Mónica Oltra, a ver cuántas quedan después de mayo.
Pues probablemente Mónica García solamente, porque por decirlo todo, por lo menos Mónica García se curra el trabajo en Madrid y conoce los problemas de Madrid y por eso conectó con el electorado de izquierdas el 4 de mayo pasado, ¿no?
¿Todos los partidos están en disposición de firmar un compromiso así como el de estas dos? ¿O para algunos esto sería su fin? Como les quiten esto y ahora ¿qué hacemos?
¿Qué hacemos y qué hacemos en los tuits si no podemos insultar al contendiente? Es que claro, es complicado, esto es como acabar con la actual
la
política.
La prueba la tienes en que Podemos nace por lo que nace, sí. Pisa Moqueta, se van al casoplón, etcétera, y Podemos está como está. ¿Por qué? Porque pierde su esencia.
Uh-huh. ¿Antonio?
Sí, el primer Podemos, evidentemente. Es decir, a mí aquellos ataques que hacían al régimen del 78 y a la caspa, a mí me parecían especialmente injustos, pero era su manera de llegar al poder. El tema de los insultos nadie te lo reconocería. Dice, no nos insultamos. El problema es el nivel del debate. Si hay un debate de contenido o un debate superfluo de atacaciones, de atacar, de decir, usted se va a cargar la sanidad pública madrileña, vale, muy bien, pero ¿qué más? ¿Cuántas camas? ¿Por qué? ¿Qué medidas han tomado? ¿Cuántos hospitales? ¿Qué han hecho?
Decir, ya, pero ¿puedo decir una cosa por hacer autocrítica? ¿Todo eso saldría de los titulares? De, no. Que luego escribimos los periodistas.
Sí, esta era la otra pregunta.
Las páginas de Madrid.
Claro, que no haya insultos y exabruptos complica la labor a quienes curran en la radio y
mira,
en la tele.
¿No os acordáis, seguro que sí, de un diputado de Izquierda Unida por Málaga, Antonio Romero?
Sí.
Antonio Romero mucho, era especialista en decir una sola frase de cualquier cosa. ¡Buah! Íbamos todos, yo hacía teletipos, íbamos todos, pero bueno, ¿cuántos teletipos habremos escrito solo con una
sí,
frase?
Se convirtió en un personaje.
Hombre, claro, pero sí. A base de frases, nada más.
Sí. Eso es así porque es llamativo y porque nosotros vamos cuando... Aquí hay figuras que se respetan y se siguen, que son a nivel nacional, el presidente y el líder de la oposición. Yo recuerdo también que, sabes, Ángel, que está muchos años en el Congreso, que los partidos minoritarios ante Compromís no salían en ningún sitio. Y ahora sale. ¿Por qué? Porque han hecho muchos ruidos y han implementado una manera de llamar la atención, sea como sea. Y lo han trabajado. Por eso ahora hay más diversidad y han conseguido posicionarse. Entonces, han diversificado el foco. ¿Ese es el camino? A mí me parece que no.
Pero también tienen un buen diputado, ¿eh?
Sí.
Valdoví es un buen
Valdoví,
diputado.
Valdoví, ¿no? Sí. Sí,
o sea,
sí,
no, claro. No comparemos a Valdoví con yo qué sé.
Pero sí, pero Valdoví, yo no me acuerdo cuál era el de Compromís de hace unos años, seguramente, igual, no, porque yo
no
seguramente...
Ignoto.
Te quiero decir, pero antes no hubiese salido, no hubiese tenido la presencia que tienen ahora mismo, ya. y es por los discursos que hacen, que son muy duros y muy agresivos, sí. Y es otra manera de hacer política, y también tienen su éxito.
Nos vamos casi, ¿ibas a decir algo, Maite?
No, solamente decir que todos los que hemos hecho parlamento siempre decimos entre los periodistas, oye, ha dicho algo, está hablando, no sé qué, no ha dado titulares, ¿no? Pues ahí están los titulares. Lo que pasa es que esos titulares cada vez son más agresivos, ¿no? Y van ya al insulto. Y en eso hemos perdido todos.
Bueno, familia, mañana más. Gracias.
Qué mejor.
Gracias, Antonio.
Buenas noches.
Maite, adiós.
Un beso, adiós.
Adiós, Julius.
Hasta mañana.
Hasta mañana, chaval.
Adiós.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Noche de radio con una de las mejores citas que se pueden dar en el mundo del deporte.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido...
5 de enero de 1934. Número de la suerte, 11.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A la hora de conducir es fundamental elegir un color adecuado de lente para las gafas de sol. De lo contrario, puede verse alterada la percepción de los colores exteriores y provocar un accidente. Elige lentes de colores neutros, como el gris o el marrón, con filtro polarizado. Son las más idóneas. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El próximo domingo 4 de septiembre los chilenos deben dar su apruebo o su rechazo a la nueva constitución. Las encuestas parecen dar ventaja al rechazo. El 20 de agosto fue el último día en que se permitían publicar sondeos y estos apuntaban a que el no rondaría el 46% frente a un 32% que apostaba por el sí. Los chilenos viven presos de una profunda confrontación social y política que ni el proceso constituyente ni el gobierno del presidente Gabriel Boric han conseguido aminorar. Las fuerzas políticas tradicionales que consiguieron la institucionalización hacia la democracia y su consolidación han sido neutralizadas. La Asamblea Constituyente ha sido ocupada, porque así lo decidió la ciudadanía, por individuos y grupúsculos ideológicos más interesados en defender intereses particulares que en articular un proyecto democrático de sociedad al servicio de todos los chilenos. Eso explica, en parte, que el proyecto de nueva constitución no consiga los apoyos mayoritarios que la legitimación de un texto normativo de esta naturaleza requiere. Pase lo que pase el próximo domingo, la sociedad chilena, el gobierno y las instituciones sociales, incluida la Iglesia Católica, tienen una tarea ingente en sus manos, que no es otra que la de favorecer la unidad nacional por encima de las grietas ideológicas, sociales y económicas que han dividido a la sociedad chilena. Una constitución de vencedores contra vencidos no puede ser el mejor camino.